Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Como dice Philip Dick, la realidad es lo que no se esfuma cuando dejas de creer en ello. Buenos días. Vuelve la volatilidad a los mínimos del año. Ahora mismo está cayendo el VIX, el termómetro que mide la fiebre del mercado, la tensión. El índice VIX está cayendo un 3,8%, según veo el CFD de CMC Markets, ahora mismo en los 23,97 puntos, lo que se traduce en mayor tranquilidad del mercado nuevamente y en subidas esperadas de las bolsas de Europa cuando abran dentro de una hora. El IBEX puede abrir con una subida de 4 décimas, según su futuro que empieza a negociarse ahora mismo, con 33 puntos de subida en los 8.393. En esa misma proporción viene subiendo tanto el futuro del mercado europeo como el futuro del mercado americano, el S&P en los 3.884, en un día marcado por datos adelantados del mes de febrero. Hoy conocemos, estamos conociendo los del sector servicios que mide Caixin. Hemos visto cómo se ralentiza la expansión en China, cómo sigue en contracción en Japón y veremos cómo salen los europeos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Es un miércoles, este tercer día del mes de marzo, en el que hay también expectativa por ver qué dice la justicia europea sobre el impuesto a la generación de electricidad en España, que mueve 1.500 millones de euros de las eléctricas para el Estado cada año. Y hay temor, porque hay experiencias previas de la tensión judicial, la inseguridad que se genera cuando se aplican medidas que luego son tiradas hacia abajo por la justicia. Ocurrió con las subvenciones a los renovables de Zapatero. Y este es un impuesto que implantó Rajoy hace ya 7 años y cuya justificación está puesta en tela de juicio. Nunca mejor dicho. Así que tenemos esta referencia en un día en el que en España gobierno y autonomías van a ver si son capaces de adoptar las mismas medidas para la Semana Santa. Algo que sería lógico que se hiciera, según el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla.
Que por primera vez las 17 autonomías acordáramos lo mismo, para que todos los españoles sepan a qué atenerse en Semana Santa. Si hay que cerrar, cerramos todos. Y si hay que abrir, que abramos todos.
Mientras tanto, los líderes intelectuales del país siguen echando en falta un modelo de España, un camino, una dirección para modernizar al país, reformas pendientes para volver, como decía Eduardo Serra, el presidente de la Fundación Transforma España, anoche en la tertulia que acaba de estrenar en Capital Radio todos los martes a las 8:30 de la tarde, como decía Eduardo Serra.
Bueno, creemos que podemos seguir en esa senda de mejora, de progreso, y que España sea en el futuro un país de referencia. Aunque no nos lo queramos creer, ya lo somos en muchas cosas.
Bueno, en los próximos minutos vamos a ver en detalle cómo se está comportando la inversión. ¿Invertimos más, menos? ¿Qué tipo de riesgos estamos asumiendo? Ya tenemos los datos de los 2 primeros meses del año. Y con el presidente de Inverco, de la asociación que agrupa a las gestoras de fondos, con Ángel Martínez Aldama, vamos a revisar estos datos enseguida. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Carmen Morales, con César Fernández y con Manuel Romera para hablar de las noticias del día mientras esperamos la apertura de los mercados, en los que estamos vigilando también al euro dólar. Parece bastante estable en las pantallas de XTV a 1,2080 y también, claro, al precio del petróleo, que nos va diciendo bastante de las tensiones inflacionistas. Hoy vuelve a estar el West Texas por encima de los $60 barril, y también a la onza de oro, que hoy baja un poquito, 2 décimas, a 1.730 en las pantallas de Degusa Metales Preciosos. Pero bueno, todo va avanzando. El viernes, en Estados Unidos, el Senado parece, Miguel San Martín, que puede aprobar ya el plan de estímulo de Joe Biden de 1,9 billones de dólares.
Aunque la novedad, buenos días, es que puede haber alguna modificación, porque según la CNBC, hasta 11 senadores demócratas quieren incluir pagos directos en recurrentes y mejorar las prestaciones por desempleo en ese plan de recuperación. Por ejemplo, piden extender la actual ayuda que cobran durante 5 meses más y aumentarla de 300 a $400 a la semana. Y es que hay 19 millones de estadounidenses que viven de esa ayuda. La vicepresidenta del país, Kamala Harris, quiere que se apruebe el plan cuanto antes.
Tenemos, dice Kamala Harris, la oportunidad de vacunar a millones de personas más, de enviar millones de cheques de $1,400 a las personas que los necesitan, de salvar millones de puestos de trabajo a través de la ayuda a pequeñas empresas y de reabrir con seguridad millones de escuelas.
En el Congreso, dos demócratas votaron en contra del plan de estímulo. Aquí no se lo puede permitir porque solo tiene la mayoría de uno frente a los republicanos.
En Europa hay cierta tensión con los rebrotes de coronavirus. Está ocurriendo en Francia. En Alemania están pensando ya en ir reabriendo poco a poco. Y en España hoy discutirán gobierno y comunidades autónomas si hay restricciones comunes en Semana Santa.
Quieren evitar un nuevo repunte como ha ocurrido en otros periodos señalados. Se nos comenta la movilidad y los contactos. Es la nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud en la que Gobierno Central y Autonómico van a intentar poner en común esas restricciones. Así lo apuesta, por ejemplo, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, dice que debería hacerse una estrategia nacional.
La apuesta del Ministerio es que nos adhiramos a un cierre perimetral durante este tiempo del mes de marzo, de lo que queda de marzo y abril, incluida la Semana Santa. A nosotros me parece que es una noticia muy, muy buena.
Otros prefieren otro tipo de medidas equilibradas, lo califica la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Hay que recordar, de todas formas, que todos los días fallece gente. Hay que recordar que el virus no se ha ido y que nos tenemos que proteger, pero también que la gente necesita comer, la gente necesita vivir, necesita seguir adelante con sus proyectos.
La postura de los técnicos del Ministerio de Sanidad es que la reapertura de fronteras autonómicas no se debe ni siquiera plantear.
Y hay sectores y empresas que siguen necesitando imperiosamente ayudas. La demanda de pasajeros de aerolíneas mundiales cayó un 72% en enero.
Más que en el mes de diciembre, esa caída se vio sobre todo en los viajes internacionales, que superó el 85,5%, sobre todo en Oriente Medio, Europa y Asia-Pacífico. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Garandara, pide que haya ayudas directas para impulsar la recuperación.
Y lo que es fundamental.
Y en la agenda de hoy, ¿qué nos traes, querida Sara Voz? Cuéntanos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Las repasito a la agenda del miércoles. Hoy conoceremos los PMIs del sector servicios de febrero para los que se esperan bajadas. También se conocerá el PMI compuesto que agrupa servicios y manufacturas y para el que se prevén mejoras. En Italia se publica el PIB del cuarto trimestre y en la zona euro el índice de precios al por mayor de enero. Alemania emite deuda a 15 años por valor de 3.000 millones de euros. De Estados Unidos llegará la encuesta ADP de empleo no agrícola de febrero, el índice ISM no manufacturero y el libro BASE de la Reserva Federal. La Comisión Europea presenta guías sobre política presupuestaria de cara a 2022. El gobierno británico presenta sus presupuestos para este año. Por cierto que también se publica un informe sobre los fondos soberanos en España. Vamos a seguir hablando de fondos con el presidente de Inverco para que nos cuente cómo está el sector y los cienes de fondos que quieren invertir en Sarabot, de robótica, de inteligencia artificial, de pedir pasta, de ser pesada.
Bueno,
jeje.
A ver.
Chao.
Chao, Sara.
¿Y?
¿Qué? ¿Y? Bueno, luego hablamos. Anda, calla, calla. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid, pendientes de un accidente en Alcorcón, en la A5R, el enlace de la A5 con la M40, que está creando hasta 10 kilómetros de retenciones en el acceso por la carretera de Extremadura. Muy complicada la entrada por la A1, Las Tablas, A4, Valdemoro y Pinto, A42, Parla, Fuenlabrada y Getafe, A6 en El Plantío, de salida A3 en Rivas, en ambos sentidos la A2 en Torrejón de Ardoz. En la M40, por un accidente ya resuelto, está muy saturada la zona de Ciudad de la Imagen en sentido norte. En Barcelona, otro accidente de entrada por la C58 en Ciudad Meridiana y complicadas las entradas habituales, la B20 en Santa Coloma, C31 en Badalona, A2 en Molins de Rey y Cornella, y también intensa la P7 en El Papiol hacia Tarragona y en Barberá, sentido Girona. A esa hora, por averías, dificultades en Sevilla, en la A92, en Alcalá de Guadaira de entrada, y en Guipúzcoa, en Berastegui, la A15 hacia San Sebastián.
We'll be right back. ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Están los de solo en efectivo, los de mejor con tarjeta e incluso los de si quieres puedes hacerlo con el móvil. No importa cómo paguen tus clientes, con la facturación online de Vodafone ahorras tiempo y aumentas la productividad al controlar la facturación de tu negocio desde cualquier dispositivo y lugar. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Capital Radio, la genuina radio económica. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Que los españoles estamos ahorrando e invirtiendo más que nunca lo confirman los datos. Los datos de Inverco, de la asociación que agrupa las inversiones a las empresas y las instituciones de inversión colectiva. Los fondos han triplicado en enero y febrero las suscripciones netas de todo el año 2020. Hoy nuestro invitado Capital, aquí en Capital Radio, es precisamente el presidente de Inverco, don Ángel Martínez Aldama. Muy buenos días, don Ángel.
Muy buenos días, Luis Vicente.
Los datos muestran una realidad, ¿no? Que además no hay muchas opciones de mantener el dinero más que invirtiendo.
Pues sí, sí, efectivamente queremos tener una mínima rentabilidad en nuestros ahorros, pues sin duda el fondo de inversión es un producto muy óptimo por sus características de diversificación y gestión profesional en un entorno de tipos de interés negativo y que va a estar aquí por algún tiempo más del que nos gustaría. Pero efectivamente ese ahorro, al menos así ya en la última parte del trimestre del año anterior y estos dos años, pues está canalizándose hacia los fondos de inversión de una manera notable.
Usted, que tiene una perspectiva amplia sobre lo que ha ocurrido en estos últimos años con la inversión colectiva, ¿qué le llama la atención de lo que está ocurriendo ahora, don Ángel?
En torno a los ahorradores, pues yo lo que sí que creo que ha habido una evolución clara hacia una perspectiva más de riesgo ante la alternativa de sus tipos cero. Ha habido una canalización hacia productos con más preponderancia en la renta variable. Eso en términos de los ahorradores, en términos de los mercados, pues esta situación de tipo cero es un entorno muy complicado, que creíamos que iba a ser efímera, pero que está siendo más duradera de lo que preveíamos y tiene pinta de seguir así. Y es una situación verdaderamente sorprendente y única que nos ha cambiado el paso a todos. Pero esta es la realidad que hay que afrontar y lo importante es que los ahorradores tengan vehículos para poder canalizar sus ahorros de la manera que más se les adecue su perfil de riesgo. Pero la verdad que es un entorno muy complicado y muy difícil para el ahorrador, sobre todo para el ahorrador moderado o el ahorrador conservador, donde el riesgo pues antes no se primaba y ahora sí, y en ese proceso de tránsito pues hay que ayudar a asesorar a todos estos pequeños ahorradores para que puedan encontrar la mejor fórmula posible para canalizar ese ahorro.
Ese es un desafío. Y luego tenemos en ciernes posibles cambios y movimientos, porque Además de las circunstancias del mercado y de la pandemia, nos encontramos con cambio de algunas reglas del juego que van a afectar, bueno, que ya están afectando a las aportaciones a planes de pensiones al reducir el límite máximo deducible de los 8.000 euros anuales hasta los 2.000, como también el ataque, vamos a llamarlo así, a las SICAPs. ¿Qué efectos espera usted que produzca esto?
Pues la verdad es que no son noticias buenas. El ahorro es un bien necesario para financiar nuestra economía y todos los países pues deben estimular el ahorro, sobre todo doméstico, porque siempre tiene un mayor sesgo a la inversión local y sobre todo pues te da una soberanía económica como país al no tener que depender del ahorro extranjero. No es buena noticia que se cercene la posibilidad de ahorrar a largo plazo a través de los planes de pensiones individuales, aunque se estimule, y de hecho hay que hacerlo y había que haberlo hecho antes, mucho antes, los planes de empresa, pero cualquier fórmula de ahorro es hoy más que nunca necesaria en un entorno de longevidad y donde nuestros ahorros van a ser cada vez más necesarios para poder diversificar nuestras fuentes de ingresos en la jubilación, es decir, no solo una pensión pública, sino también una pensión privada. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, pues ha habido un error en la forma en que se ha abordado esta reforma, que tenía que haber seguido impulsándose el sistema individual, a los planes individuales, al mismo tiempo que se incentivaba los planes de empleo. Y una vez que estos estén desarrollados, implementados y la práctica totalidad de los trabajadores tengan un plan de empleo, entonces cuando nos podríamos plantear si es necesario seguir impulsando el tercer pilar, pero no antes. Es una pena, una lástima, y esperamos que esta medida pues pueda revertir parcialmente en el futuro. Y respecto de la SICAP, pues es lo que siempre hemos dicho. No pongamos más trabas a nuestra industria local de las que no se nos exige a nivel europeo. Cuando el resto de los países con los que competimos en la Unión Europea y venden aquí sus vehículos en España a través del pasaporte comunitario no establecen requisitos financieros especiales, no los impongamos nosotros, no los mantengamos nosotros y no añadamos más a esas reglas de juego en las que perdemos o salimos ya al terreno de juego con mayores trabas o con un jugador menos. No es una buena noticia y, por lo tanto, pues perderemos parte de ese ahorro que se desviará hacia otros productos y eventualmente pues hacia otros países. Es una lástima, es una pena, pero eso es lo que hay y, en todo caso, pues al menos pues se ha mantenido el principio de no retroactividad fiscal y, por lo tanto, se ha dado la opción a que estos ahorradores puedan canalizar su ahorro difiriendo el pago de sus impuestos hacia otros vehículos. No son dos buenas medidas y, sin embargo, pues el plan el proyecto del Gobierno para desarrollar los fondos de pensiones de empleo, pues esperamos que sí sean buenas noticias siempre y cuando, pues obviamente, que tengan los incentivos fiscales suficientes para las empresas en un entorno muy complicado para establecer planes para sus trabajadores. Si no existen estos incentivos, que gran parte de ellos se han quitado los sistemas individuales, pues lamentablemente no se desarrollará una vez más esta figura.
Puede pasar este año, hablando de las SICAPs, porque todavía recordamos, debe aprobarse la enmienda que el PSOE ha presentado en el Congreso con modificaciones de las condiciones de las SICAPs. Hay 7 meses de plazo para disolver las SICAPs si no se cumplen los requisitos adicionales. Ahora mismo, no sé si la cifra es correcta, estamos en torno a los 28.000 millones de euros en España en SICAPs. ¿A dónde se puede ir este dinero, don Ángel?
Pues si la enmienda se aprueba tal y como está, que es obviamente pues dependerá del debate parlamentario, las SICAPs tendrán que convocar sus juntas generales de accionistas y las que así lo decidan disolverse a lo largo del año 22. Y como bien has dicho, pues a partir de esa decisión de la junta, los accionistas tendrán 7 meses para desplazar su ahorro hacia otras ICs, y a partir de ahí, pues que cada uno hará con su dinero, obviamente, lo que crea conveniente. Ese dinero, lo que esperamos es que se mantenga en el entorno de la inversión colectiva, ya sea en fondos domésticos o ya sean en fondos internacionales comercializados en España, y que al menos pues se pueda seguir comercializando ese dinero en España, que es lo que es nuestro deseo, que ese dinero pues uno no se desplace hacia otros vehículos de ahorro y por supuesto pues que no vaya fuera de España. Pero bueno, en todo caso, en un mundo libre y globalizado donde vivimos, los ahorradores pues harán con su dinero lo que crean oportuno. Pero, en fin, una pena que estos vehículos que han venido siendo cuestionados por varios partidos políticos, no lo olvidemos, en los últimos años, pues finalmente se les establecen nuevos requisitos que va a ser muy difícil de cumplir por muchas entidades.
Sí, y como es tan fácil como un clic llevar el dinero a cualquier parte, pues están en su derecho de moverlo, claro, donde quieran. Don Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, gracias por acompañarnos en Capital Radio. Un saludo cordial.
Buenos días, muchas gracias, un placer. Gracias, como siempre.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Carmen Morales, profesora de liderazgo del EA Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Encantada de estar aquí. Tenemos temas potentes hoy que comentar realmente. Sí, cifras no muy alentadoras, pero bueno, a ver qué sacamos en claro.
A ver cuáles elegimos para comentar. Con Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa, del IE Business School. ¿Qué tal, profesor?
Vicente, todo bien, ¿y tú?
Pues todo bien también, como solemos decir en España, sin entrar en detalles. César Fernández, presidente del Instituto Superior de Bolsa, Inversión y Finanzas, de ISBIF. ¿Cómo estás, César? Buenos días.
Muy buenos días, pues afortunadamente muy bien.
¿Sí? Sin entrar en detalles también, claro, supongo. Porque si entramos en detalles, y es lo que vamos a hacer en la gran tertulia de la economía, vamos a examinar lo que tenemos delante. Ya nos decía hace un instante el presidente de Inverco, efectivamente, cómo hay muchos ahorradores a riesgo a la fuerza, ¿no? Cómo hay preocupación en la industria, porque claro, hay mucha gente que está asumiendo riesgos que seguramente ni quiere asumir ni conoce muy bien. Y esto, César, tú que enseñas inversión y finanzas, es algo que empieza a preocupar mucho, ¿no? Porque en cualquier revés pues puede ser daño, ¿no?, previsible.
Sin ninguna duda. Esto lo llevamos observando desde los últimos años, que estas políticas tan laxas de tipos de interés lo que ha provocado es que mucho inversor realmente con vocación de inversor en renta fija, un inversor tremendamente prudente que lo que busca es estar invertido en un producto que no tenga riesgo, que tenga una rentabilidad garantizada que le permita pues cubrir el deterioro de la inflación, aunque estos años tampoco ha habido una inflación elevada, pues se ve obligado a este tipo de políticas a entrar en ciertos activos que tienen riesgo. Yo creo que lo que estamos viviendo los últimos meses creo que es un fenómeno un poco distinto. Lo que estamos observando es que los últimos meses, sobre todo a raíz del COVID, lo que ha entrado es mucho inversor minorista. Y cualquier ratio que tú puedas tomar como referencia de cuántas cuentas se han abrido de broker por parte de minoristas los últimos meses ha sido exponencial. Inclusive los inversores minoristas que querían entrar en bolsa tenían que esperar semanas para que el broker pudiese atender esa petición. Entonces, lo que está pasando es que estamos viendo que en esta, es que a veces me cuesta un poco definirlo, porque puede ser que esta ola positiva pues pueda durar todavía bastantes meses por delante, inclusive años. Viendo las políticas de los bancos centrales, podemos seguir manteniendo estos precios que suenan razonablemente altos durante muchos meses más o incluso durante años. Lo que estamos viendo es que hay mucho inversor minorista participando de esta ola, ¿no? Y lo que siempre nos ha dicho la evidencia empírica es que cuando hay mucho inversor minorista en las últimas fases de un ciclo económico, de un ciclo alcista bursátil, estamos mucho más cerca de que haya una corrección. Y sí puede pasar, como pasa en muchas crisis, que al final acaba pagando estas bajadas buscas en bolsa suele ser inversor minorista. Y yo creo que por ahí sí que querría hacer a lo mejor o querría poner por encima de la mesa esta reflexión para que aquel inversor que está entrando sobre todo en la ola de las últimas subidas en bolsa, pues bueno, pues sea un poquito más cauteloso, más precavido en que está invertido.
Manuel Romera.
Bueno, yo creo que estamos viendo que la pandemia empieza a tener buena pinta, ¿no? Con lo cual ya sabes que yo soy positivo para la antonomasia. Pero quizá lo que vemos en los mercados y lo que vemos con gran potencia es que yo creo que lo caro está muy caro y lo barato sigue estando barato. Es decir, yo creo que es un momento mejor del mercado para aprovechar lo que es la salida del COVID, pero entendiendo que hay muchas cosas que empiezan a estar ridículamente caras. Es decir, que todo lo que significa growth está, yo creo que desmedidamente apostado, y que en algún momento, pues de una manera o de otra, está apareciendo, y de hecho ya lo estamos viendo en los últimos días, que algunas compañías value, que eran evidentes sus cotizaciones absolutamente ridículas, pues están subiendo a bolsa y siguen estando baratas, con lo cual, yo creo que como todo en la vida, al final la bolsa, en un momento como este, pues lo que hay que hacer es pensar que no se puede invertir de oídas, es decir, que no podemos seguir diciendo y preguntando al de al lado, oye, ¿qué opinas tú para hacer y tomar decisiones propias?, sino que lo que hay que hacer, en eso que has dicho tú de formación, es saber por qué cada uno invierte en donde invierte, es decir, hacer una lógica de métricas financieras, una lógica de gestión y evaluación de la viabilidad, una lógica de estructura de negocio, una lógica de análisis de informes de research, de bancos y de inversión que sean lógicos a su vez y que tengan dinámica en las métricas, y en el fondo pues no ponerse uno a tocar el violín sin haber recibido una clase de violín, es absurdo. Entonces al final, si me preguntas sobre pequeños o grandes, es que meto en el juego a todos, es decir, yo no solamente meto a los pequeños que aprovechan de oídas, ¿no?, ese violín, sino que también meto a los grandes que no saben muy bien por qué están invirtiendo, y también meto a esos gestores pasivos, ¿no?, que en el fondo van a la moda de lo que sonaba hace un año y no de lo que va a sonar en el próximo año, que eso es lo que debe importar al que invierte. Y para eso hay que tener mucho sentido común, que quizá sea el menos común de los sentidos. Pero vamos, dicho esto, yo creo que estamos en un momento, no de sin entrar en detalles que decías hasta el principio, estamos en un momento absolutamente delicioso, en el cual todo lo que hemos vivido el año anterior, que ha sido durísimo y que al final nos ha destrozado y ha hecho que muchas empresas lo pasen fatal, ahora viene la recuperación y así hay que tomarla, y hay que tomarla con la dimensión de que la banca, por ejemplo, yo estaba leyendo un informe ahora mismo de que la política de viviendas pues otra vez se puede relanzar, que la banca está haciendo una reestructuración para poder seguir sobreviviendo, o sectores como la gestión de renovables, pues te das cuenta de que están teniendo problemas porque estaban demasiado sobrevalorados, ¿no? Y compañías como Soltec o Solaria, pues tiene una bajada clarísima de la cotización, y porque al final estaban demasiado caras. Creo que hay que buscar el equilibrio de la razón, no la negación de la virtud ni el horror del bienestar por antonomasia, ¿no? Hay que buscar la razón y el equilibrio.
Carmen.
Sí, a ver, yo sé que Manuel es un optimista irredento y realmente le alabo porque da gusto escuchar perspectivas tan positivas, ¿no? Así a estas horas de la mañana, pero yo tanto como decir que estamos en un momento delicioso, pues no llegaría a esto. Me gustó mucho la entrevista con Ángel Martínez Aldama, hablaba del no del perfil de consumo y ahorro del español, que efectivamente ha cambiado, ¿no? O sea, yo creo que ahora esto está dando un poco la vuelta a la tortilla y nos estamos convirtiendo en un perfil similar al del europeo del norte, ¿no? Y entonces ahora, pues evidentemente en una situación donde no está previsto, como decía Martínez Aldama, ¿no? Que no estaba previsto que estos tipos de interés estuvieran tan largo plazo, ¿no? Tanta prevalencia a largo plazo y situaciones donde efectivamente el ahorro no te da nada, aún así los españoles persistimos, ¿no? Con el papel de ahorrador. Cosa que es una situación bastante bastante poco vista en décadas, en años anteriores. Pero fíjate, también con todos estos datos que han salido ayer, de la tasa de paro, etcétera, la bajada de salarios, ¿no? Como consecuencia de que el 70% de, o sea, los trabajadores, los 900.000 trabajadores que están en ERTE, están cobrando un 70%, y eso obviamente impacta en el salario, en la media del salario, ¿no? Del salario del español. Entonces, todo eso yo creo que nos da un panorama de que somos más, probablemente más cautos, y estamos siendo más cautos de lo que hemos sido nunca. Es decir, no el panorama no es alentador. Estamos en una situación, hemos vuelto a tasas de paro de 2008, tenemos un 11% de caída de PIB, es decir, no pinta bien esto. Las ayudas de Europa que no vienen, las vacunas que no vienen. Ayer hablaba New York Times de cómo conectaba todas estas manifestaciones y todos estos conflictos, ¿no? De Pablo Hassel y todo este fenómeno que está sucediendo, con que es una generación sin futuro y que no tiene nada que perder, etcétera. Es una conexión interesante que sería interesante efectivamente reflexionar sobre ello. Y cómo efectivamente cuando una sociedad no tiene futuro y cuando las tasas de paro afectan más que a nadie a los jóvenes de menos de 24 años, pues evidentemente a dónde vamos como sociedad, ¿no? ¿Cuál es el futuro que estos chicos tiene por delante, toda esta generación perdida que ya hablan, ¿no? Entonces ya llevamos dos generaciones perdidas consecutivas, ¿no? Entonces, insisto, yo el momento delicioso pues no lo acabo de ver del todo.
Bueno, yo creo que no veas el momento delicioso, yo creo que lo voy a ser terrible por el planteamiento que has hecho, pero al final yo lo que pienso es las bolsas están descontando que esto se va a recuperar, y eso indudablemente es que los mercados financieros lo están viendo así. Yo creo que lo de esa generación perdida, tú y yo que estamos en la escuela de negocios, que creemos muchísimo en la juventud y creemos muchísimo en el desarrollo de esa juventud, como todo en la sociedad siempre hay gente que decide dar la negativa y la pérdida por descontada, y hay gente que decide afrontar la vida de frente. Yo veo muchísima juventud con una capacidad enorme de productividad, de creación de valor y de gestión de las compañías, que en España estás viendo que hay compañías que están siendo capaces de capear la crisis de manera como mínimo aceptable. Y además, claro, esa tasa de paro de la que me hablabas, a mí lo que me preocupa es que de verdad la tasa de paro se fuese de nuevo al 28%, como llega a estar en España, que eso sí que es terrible. La tasa de paro con el COVID si de verdad este año crecemos de manera también brutal, porque no hay que decir lo que hemos decrecido el año pasado, sino qué va a implicar la salida del COVID en el crecimiento, y bueno, era una parte, no digo una recuperación total, pero es una parte de la recuperación. Estamos viendo que el sistema financiero a regañadientes, pero dentro de un orden que los bancos centrales limitando sí, la política
con tu permiso, Manuel, discúlpame un segundo, pero el sonido que nos llega no es muy bueno. Vamos a intentar mejorar tu llamada para escucharte con mejor calidad en la gran tertulia de la economía. Y tenemos que hablar enseguida también de otras cosas importantes, porque me lo contó César y ahora nos lo contará a todos, lo compartirá con todos. ¿Nos ha enviado alguna cartita a Google diciendo que os va a cobrar también su impuesto si hacéis publicidad con él? Al final, ¿quién paga la subida de los impuestos a los gigantes tecnológicos? Pues si a alguien le quedaba duda, sus usuarios. En un instante.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Y ya puedo adelantaros cómo van a abrir las bolsas de Europa. Lo van a hacer con subidas. El futuro del IBEX, cuatro décimas arriba, está en 8.397, casi en los 8.400. Está subiendo prácticamente toda la renta variable europea en sus futuros. Y también la americana, con el S&P ya seis décimas arriba en los 3.892 puntos, según veo en las pantallas de XTB.
Atención inversores, XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs, lanza su tarifa cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. No pagues más comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bien, pues vamos a comentar en esta gran tertulia de la economía cómo funcionan las cosas, porque hay mucha gente que parece no enterarse cuando a los políticos se les llena la boca de que van a pagar las tecnológicas por puntos suspensivos. ¿Saben lo que pasa en la realidad? Pues que inmediatamente transmiten esa subida de precios a sus clientes. Y en el caso de Google, que tiene un cuasi monopolio de la publicidad junto con Facebook en Internet, pues ¿qué ha dicho? ¿Qué ha anunciado a sus clientes donde en países donde les suben los impuestos? Pues que lo van a pagar los clientes, por supuesto. Eso es la carta que a muchas empresas les está llegando y que sobre lo que nos alertó César, ¿no? También César.
Sí, exactamente. Muchas veces, y lo hemos comentado en la tertulia, que al final los impuestos, cuando pensamos que se están grabando las empresas, lo que hace la empresa es pasar el impuesto como si fuese otro coste al usuario, ¿no? En este caso, pues sí que es cierto que Google está enviando a varios usuarios de su plataforma de publicidad en España, pues indicando de que a partir de X fecha se va a encarecer la publicidad un 2%, para trasladar los nuevos costes de esta tasa digital. Con lo cual, al final, lo que veníamos alertando de que este impuesto en lugar de estar grabando realmente a las tecnológicas, a quien acaba realmente grabando es a los pequeños anunciantes, porque además pensemos que quien se anuncia en Google principalmente son pequeños anunciantes que no tienen otra plataforma a través de que van a anunciarse y poder anunciarse por costes de inversión y pequeños, son los que están acabando pagando estas subidas. Además, en el caso de Google, lo ha querido manifestar claramente, porque lo ha mandado directamente en un mail comunicándoselo a sus usuarios, que inclusive no ha disimulado en este efecto, porque como Google es una plataforma que la publicidad funciona por subasta, podría no haber dicho nada y decir que los costes de la subasta se habían vuelto más competitivos y por eso estaban siendo un poquito más caros los clics o las visualizaciones. Pero Google en este caso ha sido totalmente transparente. Lo que ha dicho es, a mí me han añadido un nuevo coste vía una tasa y yo os la traslado a vosotros como usuarios. Y esto es lo que pasa, ¿no? Y esto creo que... Creo porque me gustaría que fuese así, pero no lo será, ¿no? Me gustaría que los políticos, aunque no lo harán, que reflexionaran realmente sobre todo el tema de normativa fiscal, que siempre acaba recayendo en el último escalón de la cadena.
No, pero queda muy bonito decirlo cuando en la realidad lo que vemos que pasa es esto. A ver, queridos contertulios, Manuel Romera.
Bueno, la verdad es que al final lo que habría que decirle a los políticos es que el subir impuestos es un error, ¿no? Y que la gestión pública, pues al final es un error para la competitividad de las compañías y para la competitividad de lo que significa la economía en general. Yo leí hace algunos días cuánto era el impuesto a sociedades medio en el año 1995 en Europa, que estaba en alrededor del 35%, y cuánto es ahora, que está en alrededor del 22%. Lo que hay que pensar es si hay que seguir bajando el impuesto a sociedades para intentar reactivar y dinamizar la economía y generar con ello productividad y que las compañías gestionen el dinero de la manera más eficiente posible, o tenemos que seguir subiendo impuestos a sociedades para avalar a esa juventud que decíamos antes, ¿no?, que está en las calles quemando coches. Entonces, lo que yo quiero pensar es que lo que hay que intentar es avalar a la juventud que quiera generar productividad para la sociedad, que en el fondo gestione la economía privada de manera eficiente y con ello las cuentas privadas de manera eficiente. Las cuentas públicas al final son cada vez más desastrosas. Ahí sí que tengo un miedo cerval y ahí sí que me quejo de estar por la mañana, ¿no?, sin optimismo, porque ahí sí que creo que los déficits públicos, las deudas públicas, los tipos de interés demasiado bajos, las deudas públicas absolutamente hinchadas, déficits públicos, creo que con mucha difícil continuidad en un futuro cercano, un sistema de pensiones, creo que verdaderamente muy, muy puesto en entredicho, que nadie afronta de manera seria, una gestión de déficit público con todo lo que implica de coste de impuestos y luego un sistema administrativo y de administración verdaderamente penoso, ya no por meterse con los políticos para intentar buscar un chivo expiatorio, sino por meternos con lo que significa la gestión pública de lo que es la economía, que al final nos destroza a todos. Ya no lo digo por Google, que quizás sea anecdotario, ¿no?, sino que al final es por el bienestar de todos. Hay que intentar generar productividad privada y en eso se basa el que tiene las economías. El concepto de igualdad pública nunca ha llevado a la riqueza a las economías. Y eso es lo que hay que intentar transmitir a la sociedad y transmitir a la gente, pero para eso tenemos que seguir pensando que no es Pedro Sánchez el que nos va a salvar de esto, ni los 11.000 millones que no sabemos ni siquiera cómo se van a implementar, sino lo que se nos va a salvar de esto es la gestión productiva de viabilidad y de rentabilidad de las compañías, esas que cotizan en bolsa y que están subiendo en bolsa, intentando sobrevivir y estructurando un futuro de rentabilidad para todos los que trabajan en ellas y no para los seres que desgraciadamente tienen que poner en práctica cuando los impuestos les están acribillando por todos los sitios.
Bueno, nosotros utilizamos los datos y cómo funciona la realidad para mostrar la diferencia, la distancia que hay entre lo que se dice y lo que sucede. Carmen.
Sí, no, a mí esto que habéis abierto esta línea directa con los políticos, ¿no?, que me estaba gustando, ¿no?, el decir nuestra carta abierta a los políticos. Hombre, en primer lugar, no sabemos qué es eso de los políticos, ¿no?, porque una cosa es personas que tienen cargo público, eso es una cosa, y luego afiliados a partidos políticos es otra, ¿no?, y que da la casualidad de que están en un puesto, en este caso, donde deciden sobre nuestra vida y Hacienda, nunca mejor dicho, pues esa es otra, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que sea que son los políticos, ¿no?, personas de autoridad y que tienen decisión sobre nuestro futuro y sobre nuestros dineros,
pues yo creo que además es el único, y en esto sí que estamos todos de acuerdo, ¿no? Es el único puesto de responsabilidad en este país donde no hace falta tener ningún mínimo de formación, ninguna barrera de entrada y ninguna, ni siquiera oposición o examen que pasar, ¿no? Y ahí sí que esto tiene una especie de carga de responsabilidad extra. Lo de Google no me choca en absoluto. Sí es interesante, ¿no?, la transparencia con la que hacen todo. Bueno, pues efectivamente, en un escenario monopolístico, pues obviamente no tienen nada que perder, eso está claro. Pero sí, esto, vamos, se veía venir, ¿no? Obviamente. Luego, respecto a lo que estaba comentando ahora Manuel, ¿no?, de temores respecto a qué va a pasar con la otra transparencia, ¿no?, la que nos compete con esos 11.000 millones que nadie sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ¿no?, en qué cuentas y en qué distribución. Pues una de los temas también, coincido, más preocupantes es que efectivamente pues ahora están los empresarios esperando dinero, subvenciones como el maná del cielo, ¿no? Que es justo y necesario, además, es que forma parte de lo que debería ser. Ocurre que claro, estas subvenciones, desde mi punto de vista, se van a convertir en dineros de subsistencia, es decir, me permiten llegar, me permiten abrir, me permiten mantener. Ahora, crear empleo, la creación de empleo pasa por inversiones, pasa por digitalización, pasa por nuevas tecnologías, pasa por reinventar el país, como decía Eduardo Serra en la entrevista de ayer, ¿no? Entonces, por tener una estrategia común de país, a dónde vamos y qué queremos ser, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente los políticos, ¿no?, entre comillas, tendrían que tener muy claro, pero me temo que no lo tienen.
Sí, pues todo esto. ¿Y alguna cosa más os parece importante en este momento en el que estamos, de la actualidad, César?
Sí, mira, a mí retomando este último tema, lo que se está observando al final es que el Estado y el tamaño cada vez más relevante que está tomando el estaño está siendo realmente el lastre para la economía. Cuando hablábamos de que hay un montón de jóvenes que no tienen ningún tipo de esperanza, esto es una realidad. Es decir, se empieza a ver una brecha generacional donde la gente de mayor edad sí que tiene un nivel de vida óptimo y tiene unas buenas rentas, y la gente de menores edades pues tiene realmente muy complicado acceder a un trabajo con una buena renta y un trabajo realmente que no sea un trabajo temporal. Con lo cual está habiendo una brecha generacional y eso se ve en numerosos informes, pero es que esta brecha generacional, quien es el principal culpable es el Estado. Cuando, si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de España, pensemos, ¿cuánto tiempo hace que una gran empresa no decide tomar España como el centro en el cual instalar sus operaciones en Europa? ¿O cuánto tiempo hace que no vemos realmente grandes empresas españolas que están realmente desarrollándose? Es decir, que el Estado, a través de su voracidad fiscal, lo que está poniendo es un lastre a que las empresas realmente puedan crecer o que nuevas empresas quieran instalarse en España. Y a partir de ahí, ¿vale?, todo esto al final se acaba justificando es que el Estado tiene una serie de compromisos, que tiene que desarrollar un Estado social y que eso provoca que al final todo el mundo tenga que contribuir con impuestos altos. Pero si nos vamos realmente a la realidad de esto, ¿vale?, al final los políticos, cuando hablan de que van a ayudar a los más desfavorecidos, yo creo que esto le dura realmente el tiempo que tienen un micrófono delante. Porque cuando tienen un micrófono delante son los primeros que viajan en primera, que viven en las mejores zonas, que están en los mejores restaurantes, etcétera. Y realmente quienes están viviendo bien de todo esto son realmente la clase política. Por eso para mí hay una reflexión, que es que están los políticos y luego estamos los ciudadanos. Pero los políticos no van a ser lo que nos solucionen los problemas de los ciudadanos, sino hasta que tener los ciudadanos. Y los ciudadanos deberíamos ser mucho más exigentes con aquellos políticos que están ministrando de manera tan desleal cantidades ingentes de dinero, porque en política, y los políticos han sido muy inteligentes, nunca hablamos de la palabra eficiencia, solo hablamos de la palabra gasto. Parece que el mejor político es aquel que presume de que gasta más, pero no aquel político que es más eficiente. y creo que esta reflexión que quería dejar encima de la mesa es realmente lo que está provocando los grandes problemas que tiene España, de que al final no se ve un futuro.
Sí, hoy hemos estado algo activistas, me parece, en esta gran tertulia de la economía, con César Fernández, con Manuel Romera y con Carmen Morales. Gracias a los tres, cuidaos mucho, un abrazo fuerte.
Buen día a todos.
Muchas gracias. Un abrazo.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica. ¿De quiénes somos? ¿Y cómo invertimos? Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.